Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del viernes 22 de septiembre, que además de ser el último día del verano, mañana entra el otoño, es también el Día Mundial sin Coche, Día Mundial del Rinoceronte y Día Internacional del Mimo. El arte de transmitir y comunicarse por gestos, eso es el mimo. Encima de los escenarios es verdad que ha perdido fuelle. Cada vez hay menos espectáculo de mimo puro y duro. Otra cosa son los gestos y de eso vamos todos sobrados. Y si no, que se lo pregunten a José Luis Martín Ovejero, que cada martes interpreta en este programa los de algún personaje de actualidad. Bueno, algo más que gestos son los que le está pidiendo Puigdemont a Pedro Sánchez. Y todo apunta a que este está dispuesto a dar el paso, aunque para ello tenga que desacreditar a quienes trajeron el socialismo de vuelta tras la dictadura. Mira, Pedrín, escúchame, sé que sacas de mis colegas de lo tuyo, pero algo más gordote yo te quiero pedir. Soy Puigdemont, pídeme cualquier deseo que pidas, yo te concedo, si dejas que tus votos sean solo para mí. Bueno, ya nadie duda de que el presidente en funciones ha abierto, por lo menos ha abierto la puerta a una futura ley de amnistía, amparándose en lo que él mismo denomina normalización de Cataluña. Pero ¿hasta qué punto se puede poner en marcha esa ley sin sacar los pies del tiesto, de la Constitución? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar aclarar con la ayuda de Ramón Rodríguez Arribas, que fue magistrado del Tribunal Constitucional. Y es viernes, así que en la sección Los alcaldes también son humanos.
Hola Eli, buenos días Madrid. Soy Gustavo Martín, el alcalde de La Cebeda, y ahora mismo en ruta hacia vuestros estudios. Y ciertamente con un poco de nervios, porque he estado escuchando algunas otras entrevistas con los alcaldes y la verdad es que esto de hacernos humanos nos desnuda un poco. Bueno, encantado de ir para allá y nos vemos ahora. Un abrazo enorme.
Pues nada, nada, alcalde, aquí le esperamos. Lo mismo que esperamos a eso de las 12, Antonio Martín Bomón con su análisis de la semana. Y también a Rubén Ruiz y su Planeta R. Y a Begoña Tormo, que nos va a recomendar los mejores lugares de Madrid para tomar una de las tapas más típicas de los madrileños. Una patata brava que yo comía, que aún su madre como picaba, los cuellos. Bueno, este viernes, en De lo bueno lo mejor, nos vamos a tomar una de bravas. Y ellos también son bravos, todos los miembros de este equipo que ya se ponen en marcha a pedalear para contarnos lo que nos cuentan cada día en la rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efemérides de este viernes, pues último mira, día del veranito.
Ay, es verdad, 22 de septiembre.
Mañana empieza el otoño.
¿No tiene muchas ganas o qué?
No.
Creo que va a hacer buen fin de semana.
Sí.
En cualquier caso, 22 de septiembre y está marcado en el calendario por tres estrenos de series de éxitos en distintos años.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía.
Un día como hoy, era 1976, conocíamos a Los Ángeles de Charlie. Sería 1994 cuando llegaba Friends a la casa de los americanos. y en 2004 la elegida fue Los Perdidos, para llegar un día como hoy a los primeros espectadores de Estados Unidos, tres series importadas por España con bastante éxito de audiencia. Bueno, algo patrio es La Quiniela, que hoy cumple 77 años y no piensa jubilarse. En esa primera jornada se llegaron a vender unos 38.500 boletos recaudando 77.000 pesetas. Y es que cada boleto costaba 2 pesetitas. Y aunque en sus comienzos solo había 7 apuestas y no 15 como ahora, no te creas que era tan sencillo, porque el ganador, para conseguir acertar, debía adivinar el número de goles que iba a meter cada equipo. Por cierto, que haciendo un repaso por la historia de los anuncios de La Quiniela, coincidiendo con el 70 aniversario de las apuestas, he encontrado esta perla que cuenta cómo el fútbol efectivamente mueve pasiones.
Ser novios era muy difícil.
Me moría de ganas de darle un beso. ¿Por qué no nos vamos al fútbol? Y entonces ella se lo comentó a su madre.
Dice, bueno, no es que me guste mucho, pero vale.
Esa tarde jugaban merengues contra colchoneros. Hubo un golazo en ese momento.
Pues aprovechó y me dio un beso. Primer beso.
Pero mira por dónde, había un fotógrafo sacando a todo el mundo, pero nos enfoca a nosotros.
Pues mira, otro día
en la portada. Se enteró su padre, su madre y toda España.
Hasta el apuntador. Bueno, este domingo hay derbi a las 9 de la noche. Recordamos, sí, en el Metropolitano Atlético de Madrid, Real Madrid. Quién se ve, si alguna foto se viraliza, que ahora esto va así. Con el primer beso de alguna nueva pareja en medio del bullicio de la grada celebrando un gol. Oye, y de ser así, podía sonar este tema tan romántico de Bryan Adams, compuesto en 45 minutos como tema central de la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de Ladrones, que protagoniza a Kevin Costner. Y es que un día como hoy, del 91, este tema, que no consiguió el Oscar, se alcanzaba su 12ª semana como número uno en Reino Unido, de las 16 que estuvo consecutivamente pulverizando todas las listas de éxitos.
Y hoy tendríamos que felicitar a alguien. Lo que pasa es que sospecho que serían demasiados años, ¿no, Belén?
Sí, unos cuantos, 138, para que nos vayamos haciendo una idea. Periodista, uno de los más versátiles de su época, zaragozano y con galardones que llevan su nombre.
Ganador del premio Mariano de Cavia.
Pues queda claro, nuestro homenajeado de hoy es Mariano de Cavia, cuyos premios se convocaron por primera vez el mismo año en el que falleció, el año 1920. Tenía tan solo, por cierto, el 35 años en ese instante. Los creó ABC, curiosamente Torcuato Luca de Tena, el fundador del diario, tan solo había contado con él para el primer número en el año 1903. Pero el día en el que falleció, tuvo claro que había que rendir homenaje, palabras textuales, al inolvidable maestro que no fue ni quiso ser más que periodista. Y es que a principios del siglo XX eran muchos los que se metían al periodismo como atajo para llegar al mundo de la literatura. Fue de los mejor pagados, a peseta por palabra. Escribió para El Liberal, El Imparcial y El Sol, eso ya en Madrid, porque sus inicios fueron en su tierra natal, en Zaragoza. Uno de sus mejores artículos, pues era el año 1891, La catástrofe de anoche, España está de luto, incendio en el Museo de Pinturas. Si te quedabas solo con el titular, ibas corriendo al Prado para ver los restos, cosa que hicieron muchos. Pero si leías el cuerpo, quedaba claro que la noticia era inventada para denunciar las pobres medidas de seguridad de la Pinacoteca. Gracias a ese artículo se renovaron, también por la continuación del día siguiente, porque he incendiado el Museo de Pinturas.
¡Pues este curda don Mariano de Cavia! ¡Eso sí que ya cabeza! Y cuanto más curda, mejor la saca. Con cabezas también se pone un poco pelma.
Y faltó
fragmento de Luces de Bohemia de Valle Inclán, allí su nombre, por méritos propios también hay que decirlo, porque era famosa su presencia, la vida noctámbula y su amor por la bebida. Dos seudónimos bajo los que escribió además, El Sobaquillo para sus crónicas taurinas y Un chico del instituto para sus artículos sobre la corrección lingüística. Nunca pudo ocupar su sillón en la RAE, la A mayúscula nada más y nada menos, porque su delicado estado de salud le impidió ofrecer el discurso. Hoy, Mariano de Cavia, como decíamos, habría cumplido 138 años y nadie ha conseguido superar a sus contactos, que en sus despachos del otro mundo, muertos ilustres, comentaban la actualidad.
¿Y qué palabra hemos elegido para este viernes, Clara?
Hoy os traigo una palabra sugerida por una oyente que se llama Elisa y que es al mismo tiempo una sugerencia para este fin de semana por si os aburrís o si os gusta el origami o la papiroflexia, es decir, hacer figuritas de papel. Podéis especializaros en la cocotología, como nuestra oyente Elisa, que se refiere a hacer figuras de papel, pero concretamente de pájaros. Es decir, que la cocotología es el arte de hacer pajaritas de papel. Y esta palabra fue acuñada por otro gran aficionado a ello, que era Miguel de Unamuno. De hecho, en su libro Amor y Pedagogía, que por cierto recomiendo leer a todos los padres y madres que estén en época de crianza, hay una parte que es una especie de ensayo chiquitito sobre este tema que se titula Apuntes para un tratado de cocotología. Etimológicamente la palabra viene del francés cocot, que además de cazuela quiere decir pajarita de papel. Así que nuestra palabra de hoy es esa, cocotología. Si decidís practicarla este fin de semana, no dejéis de mandarnos una foto con el resultado.
Supongo, Inés, que no has buscado como frase del día algo que contenga cocotología.
No, bueno, no ha sido el caso. Bueno.
Es difícil de encajar.
Es difícil de encajar.
Supongo. ¿Cuál has elegido?
Pero la frase que he escogido hoy es de Audrey Hepburn, considerada una de las actrices más icónicas de la historia del cine. También es un icono de la moda y fue nombrada como la tercera leyenda femenina más importante de la edad dorada del cine de Hollywood. Algunas de sus películas más conocidas son Desayuno con diamantes o Vacaciones en Roma. Y en concreto he rescatado la cita Vivir es como avanzar por un museo. Es luego cuando empiezas a entender lo que has visto. Y es que me parece que tiene toda la razón. A veces no entendemos por qué nos suceden según qué cosas, pero con el tiempo todo se esclarece. Y así logramos darle una explicación a aquello que nos preocupaba.
Pues ya sabes, con los pocos años que tienes tú, todavía no te has aclarado mucho, pero llegarás a aclararlo y llegarás a entenderlo. Gracias, Inés. Y enseguida vamos a saber hacia dónde va nuestra unidad móvil, pero voy a hacer un pequeño paréntesis porque me parece intolerable no felicitar a los miles de millones de españoles que hoy celebran su santo, porque es Santa Salaverga, San Idiades, San Florencio, Santa Emérita, San Emeramo y Santa Basila. Felicitados quedáis. Ahora sí, Gloria, ¿hacia dónde vamos con la unidad
móvil?
Buenos
días, Eli. Hoy vamos a conocer algunas de las mujeres que van a viajar próximamente a la Antártida. En total serán 188 de 25 países diferentes y hay 7 españolas. Y van a realizar allí durante 3 semanas pues una investigación. Van a adquirir además experiencia en la formación de equipos de liderazgo y sobre todo van a dar testimonio de los daños tangibles del cambio climático en esta parte del planeta. Enseguida estaremos con ellas.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Venga, venga!
¡Olé! 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 Encantado de la vida. Claro, tiene que trabajar como el resto de los días, pero como es viernes. Ah. Ahí está, feliz del todo. Sergio Martín Romo.
Aunque luego me apago.
¿Por qué?
Porque he hecho falta a los oyentes el fin de semana. Entonces, empiezo muy arriba y luego me vengo.
En fin, tú no te preocupes. En el fin de el informativo de fin de semana sí, necesita sí. gente.
Pero no, sí, sí, ya, sí. Vamos a ver.
Perdona.
Que yo ahora cuento
mismo,
lo que haya que
contar. Ahora mismo.
Que yo cuento lo que haya que contar, pero yo echo de menos a mis oyentes.
Bueno.
El ratito de oyentes.
Bueno.
Si tengo cabida en los informativos con el ratito de oyentes, pues yo el fin de semana. ¿Sabes?
Bueno, claro, vale, vale.
Última hora...
Lo voy a proponer.
De un oyente.
Claro que sí. Estupendo. Bueno, ¿qué vamos a proponer hoy? Hoy. Que hoy sí tenemos ratito de oyentes.
Hoy
seguro.
Queremos escuchar vuestras historias de ombligos.
Venga ya, hombre. Esto ya nos estamos pasando de la raya.
Fuera, fuera.
Lo vamos poniendo cada vez más complicado, al final los oyentes van a decir, venga ya.
Complicado.
Yo no tengo nada que decir sobre el mundo del ombligo.
Todo el mundo tiene un ombligo.
Eso sí.
Pues ya está.
Efectivamente.
Miraros el ombligo ahora mismo y nos contáis cómo lo tenéis. ¿Lo tenéis, sí, hacia adentro para hacer espirología o lo tenéis para afuera en plan timbre? os atraen los ombligos, os dan repelús, tenéis guardada la pinza del ombligo de tu hijo, ganaste un concurso de disfraces luciendo ombligo en plan Shakira aunque lo tienes peludo, practicas el ombliguismo y te consideras el ombligo del mundo. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, WhatsApp o Telegram, lo que prefiráis, ¿eh?
Bueno, allá
pasa,
tú
nos gusta.
Te arriesgas mucho. Te estás viniendo arriba, te arriesgas demasiado. En fin, veremos a ver si los oyentes te quieren tanto como tú piensas. O no. O no te quieren nada.
Yo por ellos vendría el fin de semana.
Tropecé de nuevo con la misma piedra.
Pero que no es para con Julio Iglesias, ¿no?
Todo. ¡Qué bonito!
Tiene canciones para todo.
Tiene canciones para todo, Eli, sí.
Ya.
No sé si el ombligo, del ombligo tiene alguna, lo
no
investigaré,
creo.
Pero...
¿Quién va a hacer una canción de ombligo?
Es que es una parte del cuerpo, yo creo que...
¿Pero
está...
ya es viernes?
Sí, señora, sí. Creo que Dios no se esmeró mucho con lo del ombligo. No. Dijo, qué cosa, un hueco ahí.
Un furcidillo.
No sé, entre la axila y el ombligo está lo más feo del universo. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
Bueno, ¿qué es el
piedrolos,
reto de...
Piedrolos, rocas.
Sí, muy
a
bien.
A ver, hoy hemos puesto tres en concreto. Y la pregunta es, ¿cuál de estas tres es un meteorito?
Ya sabes.
¿Ah?
Sí,
menos
un objeto
piedra.
Llegado desde el espacio. Normalmente vienen del sistema solar y, y impactan, cruzan la atmósfera y entonces se van desintegrando y llegan, pues eso, en cachitos.
En cachitos.
Sí.
Y se supone que entre estos
una de
tres
estas
cachitos
es un meteorito.
Bueno, la A, la B o la C.
Yo podría definir una piedra musosa, que es la A, que es, tiene un color ahí muy uniforme, no tiene...
Color
no tiene,
carioca.
No tiene...
no se sabe.
Le falta chicha, no tiene nada. Luego la B, que... Oye,
la B es bonita.
Está ahí, es con sus colorcitos verdes, sí, moteada... Sí, sí. Y la C, pues digamos que parece casi sílex, ¿no? Pero bueno, quién sabe, bueno.
No soy experta en rocas, bueno, no tengo ni idea.
Pero que tiene como un poquito más de vidilla, es un gris así metálico, digamos, más agradecido. Pero nunca se sabe cuál de estas tres es un meteorito.
Bueno, pues ahí tenemos la A, la B...
O la C.
O la C. Entramos, observamos, como siempre, decidimos, votamos y a la 1-5...
La solución.
Pues la solución. Muy bien, Carlos.
Pues fácil. Voy a buscar lo del ombligo, a ver si tiene...
Mira, a ver, si se te ocurre algo para contarle a Sergio, yo veo que...
Y
no
que se va
a
voluntario al fin de semana, ¿eh?
Nos estrellamos.
Se ha escuchado, ¿no?
Fijo. Sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas,
¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo en el partido de la onda, desde las 4, 7 horas con la guinda del derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Además, el Rayo recibe al Villarreal. El Leganés visita al Mirandés y el Fuenlabrada en Ponferrada. Derbi también en baloncesto. Estudiantes Fuenlabrada en el torneo Ciudad de Getafe.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Con estas palabras pronunciadas por Pedro Sánchez al término de una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente en funciones abre la puerta a una ley de amnistía que le permitiría conseguir los votos de Junts y al mismo tiempo quedarse 4 años más en la Moncloa. El presidente, el todavía presidente, aunque sigue en funciones, lo ha dicho después de las críticas de Felipe González y de Alfonso Guerra, que consideran que una ley de amnistía como tal no tiene cabida en nuestra Constitución. Y aquí estamos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que hemos acudido a pedir ayuda a Ramón Rodríguez Arribas, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, también del Tribunal Supremo, y que actualmente es socio, director y fundador del bufete Rodríguez Arribas Abogados. Señor Rodríguez Arribas, muy buenos días.
Buenos días.
La pregunta va a ser directísima. ¿Una ley de amnistía en estos momentos tiene cabida en nuestra Constitución tal y como está redactada?
Rotundamente no. Pero aparte de eso, las palabras del presidente del Gobierno en funciones en Nueva York son verdaderamente algo delirante, porque la versión que da de lo que debe pasar cuando hay una crisis política es que cuando se sucede eso, cuando el problema es esencialmente político, los delitos que se cometan por unos o por otros tienen que quedar impunes. Es decir, que los políticos no tienen la misma capacidad que los ciudadanos ordinarios de respetar las leyes. Al contrario, pueden violarlas y ya veremos después cómo lo arreglamos, pero no pasa nada. A mí me parece que eso es de un peligro tremendo. Y además, a estas alturas, ¿es que España necesita eso o lo necesita él para seguir siendo el jefe de gobierno?
Bueno, pues por lo que parece, él desde luego lo necesita, si Puigdemont sigue con su jaque al presidente para seguir siendo presidente otros 4 años más. Hay quien habla de indulto en vez de amnistía, algo que no le gusta, por cierto, a Puigdemont. ¿En qué se diferencia, para que todos lo entendamos, el indulto de la amnistía?
El indulto es un residuo de las viejas doctrinas del Estado absoluto, por el cual los poderes ejecutivos se reservan la facultad de, cuando se impone una pena por razón de un delito, luego perdonar el delito. Es decir, se reconoce el delito, pero se perdonan las consecuencias. Eso es lo que es un indulto. Pero por el contrario, la amnistía es borrar el delito porque se reconoce públicamente y por el poder legislativo, no por el ejecutivo, que el delito realmente no existía, sino que al contrario, era un abuso del legislador y del juez, porque se castigaba lo que no debía ser castigado y se impuso una pena a quien no la merecía. Es decir, se cometió una injusticia. Decir a estas alturas eso, después de lo que pasó en Cataluña en el año 2017, aparte de todo, es una mentira.
Bueno, pues yo creo que más claro no se puede explicar, desde luego. Ahí, sin embargo, señor Rodríguez Arribas, quien se remite a la amnistía general que hubo en este país después de la muerte de Franco. Evidentemente estamos hablando de un periodo en el que todavía no teníamos una constitución, porque a lo mejor con la constitución en la mano, pues tampoco se podría haber llevado a cabo esa amnistía.
La Constitución no dice nada de la amnistía, como no dice nada de la pederastia o de la antropofagia.
Ya.
Pero lo que sí dice es la igualdad de los ciudadanos españoles y el Estado de Derecho, la división de poderes, la independencia de los jueces, una serie de valores que incorpora y que, en parte por lo menos, antes no existían en España. Y el cambio de régimen, el traslado de un régimen autoritario, una dictadura, a una situación de democracia plena, exigía o recomendaba el que hubiera una amplia generosidad con respecto a los que hubieran podido cometer alguna desviación de aquellas leyes que o estaban en duda o la generosidad obligaba a la reconciliación total. ¿Esa es la situación española ahora? Desde luego que no. Luego, por lo tanto, aquello tenía una justificación de interés común y esto no tiene más justificación que el interés personal del presidente del gobierno.
Ha mencionado usted, en los pocos minutos que llevamos hablando, ha mencionado dos veces la división de poderes, que efectivamente viene recogida en nuestra Constitución. Sin embargo, estamos viendo cómo el Poder Ejecutivo en estos momentos está haciendo promesas o está abriendo puertas que corresponderían al Poder Judicial. En esto también nos estamos cargando la Constitución si somos realmente rigurosos con la letra de la Carta Magna.
Mire usted, yo lo que más me preocupa de todo lo que estoy viendo, de todo lo que estamos viviendo, es que los ciudadanos que van por la calle a su trabajo, que se levantan temprano, que luchan por llegar a final de mes, que cumplan con las obligaciones jurídicas que les impone las leyes y que además están tranquilos con su familia y no tienen conciencia todavía suficiente de lo que nos estamos jugando. La crisis es de tal calibre que puede desaparecer el Estado de Derecho y puede convertirse en España en una situación totalmente distinta en la que incluso el concepto de nación española, como lo hemos tenido en los últimos 500 años, pues sea una cosa que se traguen los desagües de la historia. Eso es de una gravedad tal, porque al final lo que eso supondría sería renunciar a toda nuestra historia, a toda nuestra identidad y sobre todo a las libertades, a las ventajas que hemos tenido durante estos años con una Constitución que tendrá sus defectos y podrá ser mejorada, pero no cabe duda que nos ha dado ha sido libertad, prosperidad y felicidad. Bueno, romperlo todo de golpe y porrazo me parecería no solamente un error, un crimen.
¿Podrían intervenir en algún momento, si esto se pone muy feo, en las instituciones europeas? Lo digo porque hay mucha gente que cuando aparecen predicciones, digamos, muy negras, como la que usted está poniendo sobre la mesa, dicen, hombre, afortunadamente pertenecemos a la Unión Europea y esto no es como Venezuela. Quiero decir, formamos parte de un grupo muy grande de países que algo tendrían que decir. Lo que no sé es legalmente hasta dónde podrían intervenir.
Yo, en cuanto a intervención de oficio de la Unión Europea, no creo que se produjera de momento. Y por otra parte, este es un tema que tenemos que resolver los españoles. Ahora, lo que sí es verdad es que tanto en el caso de la amnistía como en el caso muchísimo peor todavía de la promoción de un referéndum o varios referéndum de independencia de parte de la nación española, eso sí que tiene recursos de todo tipo ante los propios tribunales españoles y ante los tribunales internacionales de Europa. Y supongo que habrá quien lo interponga y luche con las únicas armas que hay que luchar, que son las del derecho. Pero antes, yo creo que hay que hacer lo que he dicho al principio. Hacer conciencia, que los españoles sepan que esto no es una cuestión política de la que se puede pasar sin resultados negativos. Esto es una cuestión vital y o España continúa como es una democracia, a mí me parece que ejemplar, y un Estado de Derecho, o empieza a ser otra cosa y empieza a correr el riesgo de desaparecer.
¿Cabría en estos momentos la posibilidad, es un supuesto muy peregrino, pero que el presidente en funciones convocase un referéndum en toda España o eso tampoco es posible?
Bueno, los referéndums, en primer lugar, no son más que dos clases. O los que ratifican leyes que se han dictado por el Parlamento, porque la propia Constitución prevé que tengan esa ratificación, o los de carácter consultivo no vinculante, que son los que regula también la Constitución y que son convocados por el Rey a todos los ciudadanos. No sé qué podría hacerse, habría que ver qué es lo que se preguntaba a los ciudadanos, pero yo no creo que vaya a hacer nada de eso el presidente del Gobierno. En este momento la situación es la que es, el acuerdo con los separatistas, con los enemigos de la Unidad Nacional, parece que está hecho, y por lo tanto el problema no es que opinen los ciudadanos, sino que los ciudadanos, en el uso de sus derechos y en el uso de los instrumentos legales que tienen a su disposición, defiendan lo que deben defender, que les va mucho en ello.
Para que una ley de amnistía encajase en estos momentos dentro de nuestro sistema jurídico, habría que cambiar el Código Penal. ¿Qué pasos habría que dar?
Bueno, la ley de amnistía tendría que ser una ley orgánica, tendría que ser una ley aprobada por las Cortes Generales y tendría que ser promulgada por el Rey. Tiene muchos obstáculos, pero el primero de todos es porque ¿cómo se justificaría el hacer lo que se está haciendo? Es decir, venir a decir al final que lo que hizo el Rey aquel, me parece que era el 3 de octubre del 2017, sí, de salir a la televisión y tranquilizarnos a todos de que España no se hundía. Aquello fue no solamente un error, sino una injusticia, y que después lo que hicieron los tribunales, nada menos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fue un abuso, y que se castigó a quien no se debe castigar, y que lo que hicieron podían hacerlo, y por eso están tan tranquilos cuando dicen que lo repetirán. Usted fíjese a dónde llegaría una ley de amnistía. Es decir, solamente el planteamiento ya dan escalofríos.
Desde luego que sí. No entra dentro de lo que conocemos en esta democracia, en lo que llamamos de democracia, que ya llevamos unos cuantos años, unas cuantas décadas. Por cierto, ya que ha mencionado usted a Su Majestad el Rey, hay un debate fortísimo en las redes sociales sobre el papel que debe jugar el Rey en el caso de que, como todo parece apuntar, la próxima semana Alberto Núñez Feijóo no consiga la investidura y lo intente Pedro Sánchez prometiendo esa ley de amnistía a Puigdemont y a otras 1.500 personas, creo que son las que podrían acogerse a esa ley. ¿Qué papel debe jugar el rey? Porque hay quien dice, hombre, el rey debe intervenir, y hay quien dice, el rey no puede intervenir por su papel en el encaje que tiene la monarquía parlamentaria dentro del régimen que tenemos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Primero, respeto al rey, que se lo ha ganado a pulso. Tenemos la suerte de un rey prudente, de un rey enérgico y de un rey que sabe estar en su sitio en las situaciones más difíciles. Por lo tanto, respeto al rey y no empujarle ni decirle lo que tiene que hacer, que lo sabe de sobra. En segundo lugar, desde un punto de vista analítico simplemente, sí, claro, es que son muchos problemas. Primero, ¿cómo va a tener conocimiento el rey de las posibilidades de apoyo que tenga una persona que se promueve a presidente del gobierno y, por lo tanto, a candidato a la investidura, si resulta que los que le apoyan no van a visitar al rey como jefe del Estado porque no le reconocen como tal? Entonces, no tiene más conocimiento que el que le quieran dar los medios de comunicación o el propio interesado, primer problema. El segundo problema es cómo se presenta una ley claramente inconstitucional y, en tercer lugar, vamos a ver qué es lo que dice esa ley, ¿no? En fin, yo estoy convencido de que el rey cumplirá con sus obligaciones, que en este momento lo ha hecho hasta ejemplarmente hasta ahora, y lo que hay que hacer es confiar en él. Desde luego, no poniéndole en el brete de que haga cualquier cosa que pueda ser un paso en falso, y prestándole el apoyo y sobre todo la lealtad que merece, y que por lo menos por mi parte es plena.
Ya. Lo que usted nos está diciendo, si no lo he entendido mal, es que una vez que salga, que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que todo parece, repito, indicar que vamos hacia este camino, el rey podría negarse de alguna manera a refrendar la candidatura de Pedro Sánchez, basándose precisamente en eso, en que quienes se supone que van a apoyar a Pedro Sánchez. Una, no van a ir a hablar con él personalmente, unos porque no quieren y otros porque no pueden, porque si Puigdemont viniese a España a hablar con el rey, automáticamente sería detenido tal y como están las cosas.
No, perdone, pero yo no he dicho eso.
Ya.
He empezado por decir que al rey de ninguna manera hay que empujarle, ni hay que decir lo que puede hacer y no creo que no tiene que
hacerlo. No, le pregunto si ya podría hacerlo.
He dicho que analíticamente ese es el primer problema que tiene que analizar el rey.
Ya.
Pero el análisis del rey dará un resultado que yo he postulado, y lo vuelvo a hacer, que merece la confianza previa y plena de los ciudadanos españoles. Nos queda el rey, que me parece que es una garantía de seguridad jurídica, porque tenemos la suerte de tener un rey ejemplar, y esa confianza es la mejor contribución que podemos hacer los ciudadanos, primero, a la solución de los problemas, y en segundo lugar, a que la figura del rey, que es lo que muchos están haciendo, no sufra ningún deterioro. De forma que respeto absoluto y confianza total.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en este momento tan confuso, tan grave, tan importante que estamos viviendo, aunque a veces no nos damos cuenta porque nos distraemos con otras cuestiones. Yo me quedo con lo que usted me ha dicho y usted de Constitución lo sabe todo. En estos momentos una ley de amnistía, tal y como parece que la plantean en forma de casi de chantaje, el señor Puigdemont no tiene cabida en nuestra Constitución. Ahí lo voy a dejar de momento y veremos cómo van transcurriendo los días y los acontecimientos. Esperemos que todo vaya tranquilo, señor Rodríguez Arribas, que seamos conscientes de que nos jugamos mucho y de que seamos todos leales a la Constitución, del primero al último, desde el rey al último ciudadano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Y la esperanza es lo último que se pierde. Hay que conservarla siempre.
Ahí la tenemos. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, un algoritmo, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible. Nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
Porque en el partido de la una amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nieves Ortiz, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli.
¿Dónde nos vamos hoy a pescar un alcalde que nos demuestre que ellos también son humanos?
Pues mira, ha picado el anzuelo y viene de la Acevedo.
No tenemos que ir, sino que viene él, claro que sí.
Es un municipio de la Sierra Norte de Madrid.
Precioso, por cierto.
El más pequeño de la región en número de habitantes. Actualmente son 62 los empadronados, los cebedeños, y la mayoría están jubilados. Creada por pastores novadas, aún se conserva en esta localidad una de sus primeras casas de piedra, la de Las Peñas. Hay tantos manantiales y regueras como vecinos. Está rodeado de robles, de fresnos, de pinares, amén de acebos centenarios que existieron en su día, dando nombre a esta localidad. Este enclave comenzó siendo, por cierto, punto estratégico de la Cañada Real Segoviana, por donde desfilaba la Trashumancia. El patrón es San Miguel, al que se homenajea en las fiestas que están a puntito de empezar en una semana, el 29 de septiembre. ¿Qué tendrán preparado?
Pues se lo vamos a preguntar a Gustavo Martín, alcalde de la Acevedo, y veremos o no si es persona humana. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para hablar de este, de este pueblo. Y gracias por darme ese espacio también personal y humano.
Claro que sí. Bueno, estamos hablando de la Acevedo, que es un pueblo muy pequeño número de habitantes, donde todos os conocéis, claro.
Sí, sí, así es, así es. Yo, es verdad que pongo los bandos, pero podría ir uno a uno diciéndole lo que pasa y lo que
casa por
que
casa,
hacer.
¿No?
Sí, sí, sí. O dejarles que vengan a casa. Yo resido ahí desde hace ya 14 años. Mi casa no tiene puerta, puerta de entrada al patio, la otra sí, muchas veces no la dejamos abierta por la noche, pero nos olvidamos de cerrarla, y ahí entra todo el mundo cuando quiere y cuando necesita de cualquier información.
Porque tú, ¿de dónde eres, Gustavo?
De Madrid, soy del Foro, nací en la calle de la Fe número 1, en una guardilla, en la plaza de Lavapiés, hijo de la portera, doña Concha.
¿Y por qué llegaste a la Acevedo?
Nieto.
¿O cómo llegaste a la Acevedo?
Uf, bueno, te voy a dar dos claves. Una, porque nos guiaron unos ángeles, y otra, por amor.
¿Qué me dijiste? ¿Pero por amor tuyo o de tus padres? O sea, o de alguien de la familia.
Por una historia de amor.
Una historia de amor. Esto me interesa.
Tiene su origen durante la Guerra Civil. Mi madre era muy pequeña, tenía 10 años, y cuando faltaba de comida durante la guerra y la posguerra, fueron al Valle del Lozoya a alimentarse, porque allí es verdad que no había menos problemas con la alimentación. Así que hay una referencia con mi madre, una conexión, y ahí permanece, porque mi madre está en la Acevedo.
Bueno, para quienes no viven en la Acevedo, porque la Acevedo te conoce todo el mundo, tienes socia de vida desde hace 40 años,
así es.
A la que convenciste, claro, hace 23 para irse a la Acevedo,
sí,
también.
Sí, bueno, hace menos, que hace 14. Ajá. Bueno, Carmen, que es de otro pueblo muchísimo más grande que el nuestro, de Toledo, de Talavera de la Reina, es verdad que cuando llegó a Madrid era, digamos, alejándose de ese mundo rural, de como decía yo, de pisar mierdas de vaca, ¿no? Y cuando ya le llevé a la Acevedo, dijo, no quiero. Pero un día nos callamos, dejamos de hablar y empezamos a escuchar. Y cuando ella escuchó lo que tiene que contarte la Acevedo, pues no sé yo si está más enamorada aún que yo. No sé si ella es más cebedeña que yo.
Bueno, habrá quien piense, Gustavo, hombre, pueblo tan bonito, con tan pocos vecinos, todos nos conocemos, todos nos ayudamos. Qué fácil debe ser ser alcalde de la Acevedo. No hay ningún problema, uno vive tan relajado. No, no es así, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esa cercanía, esa proximidad te da, les da el espacio para llegar con cualquier cosa, ¿no? Desde lo más profundo, importante y serio, a lo más ligero y realmente donde los alcaldes no podemos hacer nada, ¿no? Es verdad que esa figura en estos pueblos tan pequeños nos creen capaces de hacer todo y responsables de todo, y no es así, ¿no? No es así. Nosotros tenemos un poder muy limitado y lo que tenemos es mucha voluntad para ayudar, que es mi propósito, ¿no? Ayudar a la gente, asesorarles en los que puedo, informarles de todas las normas, leyes y limitaciones que tenemos. Y la verdad es que la parte de, es muy fácil porque te escuchan, es muy fácil porque comprenden. No han tenido esa costumbre, no han tenido la costumbre de que desde la alcaldía o desde las administraciones les expliquemos por qué sí o por qué no de esto. Y ahora, al tener esa cercanía, pues lo acogen muy bien, ¿no? Y me dicen, ah, vale, pues nada, no te preocupes, no pasa nada.
¿Qué es lo último que te ha pedido un vecino? ¿Cuándo ha sido la última vez que se te acerca un vecino y ha dicho, oye, Gustavo, o alcalde, ¿no? Como, como te llaman, a ver si me arreglas esto, lo que sea? ¿Qué es lo último?
Sí. Bueno, lo último es una de las cosas más complicadas. Uno de los problemas de estos pueblos, y es normal que así ocurra, es que todas las herencias, todo el registro, el catastro, todo lo que me pertenece, todas sus pertenencias, están ahí en un poco en un limbo, ¿no? Entonces, una de las últimas cosas que me dice, oye, que sepas que esto era de mi abuelo, ¿no? Pónmelo a mi nombre, ¿no?
Yo digo, madre, no, esto, vaya lío.
Esto es un, esto es un tema muy, muy, muy enredado, hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero lo primero es eso, ¿no? Llevamos siglos sin registrar las cosas, sin llevarlo sin escriturar, y ahora, por favor, házmelo tú, ¿no? Digo, uy, espera, te voy a informar de todo el proceso. Sí, eso es un poco lo que ahora mismo más me llega, ¿no? Oye, tengo que digamos, que registrar o escriturar estas cosas. Y ya entiendo por qué. Me dio la clave uno de los vecinos, la hija de uno de los vecinos, ¿no? Y es que ya llega el fin del ciclo de todos estos que tienen como media 70, 80 o 90 años, ya ven el fin. Lo que hace 30 años, ¿no? Porque estaban en plena,
claro,
en el apogeo. Ahora dicen, uy, esto se acaba. Entonces los hijos dicen, y cuando dejes de existir, ¿qué va a pasar con todo esto? Las tierras, los linares, las parcelas. Entonces ahora empiezan a moverse. Y he entendido por qué ahora hay una, digamos, un general, de manera general, esas peticiones de, oye, ¿me puedes decir, me puedes informar? Porque es verdad. Se nos acaba el ciclo. Y eso, bueno, a lo mejor no era el momento, no sé si es el momento, porque esto habla más de mí o de los cacayos, somos más humanos, pero sería muy importante resaltar esto, ¿no? En la Sierra Norte de Madrid se acaba el ciclo. Y si no ponemos realmente la mirada en ese foco, y si no renovamos la energía, la sangre, si no llegan nuevos habitantes, en 20 años desaparecemos.
Claro, es el reto que tenéis, por ejemplo, la Cebeda, ¿no?
El reto demográfico, ¿no?
Atraer a gente nueva que vaya ocupando el lugar de los que se van. Oye, y si podemos ampliar el espacio, mejor que mejor, porque hubo un tiempo en el que la Cebeda, en fin, tenía más, casi 400 habitantes.
Sí, sí, finales del 18.
Y ahora, sin embargo, 19, está ahí como estancado, ¿no?
Sí, desde hace unos 40, 50 años aproximadamente, los años 70, que cambió todo el proceso porque se fueron todos a Madrid, a final de esos 70, comenzaron los 50 irse, y a partir de los 70 he visto que el número de empadronados ha continuado igual, ¿no? Esos 60, 62, 58, 64, siempre ha sido así. Es decir, que lo que los que hemos llegado solo ha dado para reponer, por así decirlo, las bajas de nuestros queridísimos ancianos, ¿no? Y no crecemos.
Yeah.
Y uno de nuestros retos, dentro de nuestro programa, dentro de mi ilusión, sería acabar estos 4 años superando los 100 habitantes de fijo. Que no es lo mismo que empadronados, ¿eh? Son los de fijo, que así nos llaman, ¿no? Cuando yo llegué allí, dice, pero tú vas a estar aquí de fijo. Y digo, ¿qué es eso? Y dice, pues que vas a vivir todos los días y dormir y vas a... Sí, sí. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es superar los 100 de fijo. Eso ya para nosotros sería casi milagroso, ¿no? Y sí que nos daría esperanza, porque seguro que los que están por venir van a traer cosas muy interesantes, van a aportar cosas muy interesantes.
Para eso, Gustavo, necesitáis buenas comunicaciones, porque es verdad que la gente que trabaja en Madrid cada vez se está planteando más, y sobre todo a raíz de la pandemia, vivir fuera de Madrid. No pasa nada. Uno ya, las distancias no se miden en kilómetros, se miden en tiempo, seguramente, y ahora ya tenemos unas vías de comunicación fantásticas. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema del teletrabajo, y de tener un internet fluido y demás. ¿Cómo estáis en estos dos aspectos?
Perfecto, perfecto. Nosotros nos separa solamente una pequeña carretera preciosa de 4 kilómetros hasta la Nacional 1, por lo tanto el acceso es muy, muy sencillo, y desde finales del 20 tenemos fibra, así que a un giga, incluso más de un giga, y en eso estamos al día, ¿no?
Hay el problema que ocurre con los pueblos pequeños, que la gente que en un momento dado decide dar el paso y dice, va, dejo la gran ciudad y me voy a un pueblo idílico, como es la Acevedo en estos momentos. Pero claro, si todo el mundo piensa eso, empieza a crecer, pierde su encanto de pueblo de 60 habitantes y ya no nos gusta tanto. Claro, ahí hay que valorar un poco, ¿no?
Bueno, con 60 habitantes no es el pueblo ideal. El pueblo ideal... Yo creo que está en ese en los 200, 250 habitantes. No es necesario llegar a esos 350 o 370 que tuvimos, ¿no? Porque ya no se trabaja, ya no es necesario las labores. Por eso, si ponemos que no vamos a perder la calidad de vida con los 200 o 250, mi reto ahora mismo es llegar a 100. Eso no lo vamos a perder. De hecho, cuando llega el verano... Y vienen los nietos y bisnietos y los hijos al pueblo a disfrutar, y nos juntamos esos 150 o 200, sigue estando bien, sigue sintiéndose esa paz y sigue siendo silencioso y amable.
¿Te dedicas todo tu tiempo en la alcaldía de la Acevedo o compaginas?
Bueno, casi todo mi tiempo, de 8 a 3, como un ratito, echo la siesta cuando puedo... Y después todo el rato esperando que me vengan a hacer preguntas. No, estoy plenamente dedicado a la alcaldía, 24-7, y después, junto con mi socio de vida, sí que hacemos algunas labores de ¿cómo decir? Bueno, hacemos retiros, hacemos cursos y talleres relacionados con el mindfulness y un nuevo paradigma o una nueva conciencia.
Pero viendo la ceguera, ¿para qué necesitas el mindfulness? Ya es un mindfulness constante las 24 horas del día, cualquiera que viva en la ciudad. Y va a la ceguera y dice, bueno, ya estoy metido dentro del relax y de la tranquilidad, ¿no?
Eso sí que nos ayuda cuando van nuestros clientes o allí a hacer los retiros. El propio pueblo, la propia Acevedo nos ayuda a todo eso. Tenemos que hacer menos esfuerzo para ponerles en el centro de ese silencio, de esa naturaleza, de esa atención plena a lo que está ocurriendo en el momento. Así que es nuestro gran socio, es la Acevedo.
Bueno, el tiempo en los pueblos transcurre a otra velocidad distinta que la de la ciudad y que la de la radio. Llegan las noticias, no te vayas, Gustavo, que después seguimos hablando.
Gracias.